verano, el frío pega tan fuerte, heladas traen este invierno, pobre y viejo no hay peor suerte. En mayo como piadosa lo convidaba la muerte, historias que no se creen, relatos y fantasías, el viejo David sabía que nunca nos engañaba, que vaya esta chacarera para su almita olvidada.
Seba Caire junto a Fiore Ailión, Pellegrini y Berizzo. Escuchamos Pasó en el aire de la radio de Les Bonaerenses.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien Bonaerense por Radio Provincia.
Provincia.
Y Primo hizo el recorrido.
¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. El cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 1 grado 8 décimas. La humedad 90%. Kicillof afirmó que vivir en la Argentina de Milei para cualquier trabajador es un infierno. El gobernador bonaerense cuestionó las políticas del gobierno nacional durante el Congreso Panamericano que se realiza en Uruguay. Dijo que la política económica de Milei es un intento de destruir la nación.
Vivir en la Argentina de Milei para cualquier trabajador es un infierno. Está aplicando una batería de medidas que sintéticamente nos decían que era destruir el Estado, el anarcocapitalismo. Lo que realmente pasa es que se está aplicando una política de destrucción, no del Estado, de la nación, que empieza por una caída de los salarios, pérdida de empleo, de financiamiento del sistema de educación, de salud pública, una pérdida de derechos y que es transversal prácticamente a todos los sectores sociales. Es un intento de borrar y destruir la historia de nuestros países.
Familias de personas con discapacidad convocaron a un acampe frente a IOMA en La Plata. Lo organiza el colectivo Nosotras para el martes próximo a las 11 de la mañana en la sede central de calle 46 entre 12 y 13. Las madres de personas con discapacidad reclaman por demoras en pagos, reintegros pendientes y dificultades para acceder a las prestaciones. Franco Colapinto largará 14 en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. El argentino quedó a menos de 2 décimas de Pierre Gasly, que tampoco pudo avanzar a la ronda final y partirá 1 décimo. El campeón de la categoría, Lando Norris, partirá desde la pole position, escoltado por los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli. Este domingo se correrá la carrera principal desde las 10, horario de Argentina. En la capital de la provincia de Buenos Aires, domingo con tiempo estable, frío y soleado. Se espera para hoy una máxima de 11 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 1 grado 8 décimas. Hay sensación térmica de 0 grado y la humedad alcanza el 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense. Hasta las 9 por Radio Provincia.
Llegado a la mitad de este programa bien bonaerense, bien temprano aquí a través de la radio pública. Se pueden contactar con nosotros, Luqui.
Como siempre, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes de Radio Provincia. Nos encuentran como Provincia 1270 en Facebook, Instagram y X. También nos pueden escuchar desde provinciaradio.com.ar. Y si se perdieron alguna nota o quieren volver a escuchar una entrevista, también pueden buscarnos como Bien Bonaerense en Instagram, YouTube y Spotify. Ahí van a encontrar todos los recortes y los mejores momentos del programa para escucharnos cuando quieran. Además, recientemente sumado a este universo de comunicación, también tenemos bienbonaerense.com.ar disponible.
Cada región tiene su voz,
cada distrito
su producción.
Bien Bonaerense, hasta las 9.
Bueno, seguimos, tenemos más noticias en la mañana de hoy. Hay líneas de microcréditos para emprendedores y comerciantes que se presentaron en Montehermoso.
La Subsecretaría de Producción Municipal de este distrito costero organizó una reunión informativa donde representantes de provincia microcréditos dieron a conocer distintas alternativas de financiamiento destinadas a emprendedores y comerciantes. El encuentro contó con la participación de más de 60 vecinos interesados en acceder a estas herramientas que ofrecen tasas preferenciales y opciones especiales para mujeres y determinados proyectos productivos. Las líneas están orientadas principalmente a financiar el capital de trabajo, como la compra de mercadería, insumos y servicios, y a realizar inversiones productivas para adquirir maquinaria, herramientas o concretar mejoras en los espacios de trabajo. Los créditos cuentan con requisitos mínimos y modalidades de evaluación adaptadas a la situación de cada emprendedor. Los interesados pueden consultar las condiciones y comenzar el trámite en la sucursal del Banco Provincia o en el área de producción municipal. Seguimos repasando la información de la provincia. Detectaron un caso de triquinosis en General Pinto.
La Dirección de Bromatología del distrito detectó un caso de triquinosis a partir del análisis de un cerdo proveniente de una localidad vecina. El hallazgo se produjo mediante el método de digestión artificial, utilizado para controlar la carne porcina antes de su elaboración de enchacinados. Antes el municipio, destacaron la responsabilidad del productor, quien acercó la muestra para su análisis y permitió detectar la enfermedad a tiempo. El caso se suma a un escenario de preocupación sanitaria en la región que hemos repasado aquí en Bien Bonaerense, donde el principal foco se encuentra en Lincoln, con 30 personas diagnosticadas, 25 en ese distrito y 3 en Leandro N. Alem, además de 2 casos sospechosos en Florentino Ameguino. Todos los pacientes reciben tratamiento ambulatorio y evolucionan favorablemente. Recordemos que en Junín, un brote registrado en la unidad penitenciaria número 49 afectó a 18 internos y estuvo vinculado al consumo de un chorizo de elaboración casera adquirido en un puesto informal.
Campo, industria y territorio. La identidad productiva bonaerense.
En la agenda ambiental y sanitaria de la provincia de Buenos Aires y nos enfocamos en un recurso neurálgico, el agua, un elemento fundamental no solo para el consumo humano, sino también como insumo estratégico indispensable para la producción agropecuaria, las economías regionales y el desarrollo de nuestros distritos.
En los últimos días, la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense emitió una alerta que abarca a 17 municipios por la presencia de cianobacterias en lagunas, ríos y espejos de agua de uso recreativo. El mapa provincial mantiene diversos puntos bajo alerta naranja, un nivel de riesgo medio que advierte sobre la presencia de floraciones algares visibles en el agua.
Para profundizar sobre la situación actual de los cursos del agua, el funcionamiento de los diferentes tipos de alerta y las recomendaciones preventivas, estamos en comunicación con la directora provincial de monitoreo hídrico de la provincia de Buenos Aires, la licenciada Paula Ramírez. Buenos días, Lucas y Emilia, la saludan desde Radio Provincia.
Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a usted, directora, para empezar por lo fundamental y que los bonaerenses que nos escuchan lo comprendan en términos sencillos. ¿Qué son exactamente las cianobacterias?
Las cianobacterias son organismos microscópicos que están de forma natural en el agua, son milenarias porque gracias a las bacterias se formó el oxígeno que respiramos, entonces son parte del ecosistema acuático. El problema es cuando crecen demasiado, que ahí es donde se forman las floraciones que llamamos de cianobacterias, porque cuando las colonias de estas floraciones se destruyen, liberan toxinas. ¿Qué significa una toxina? Perdón, ¿por qué me van a decir? Bueno, estas toxinas tienen riesgos para la salud humana, y para los animales, también para las mascotas. Entonces, cuando estas floraciones se destruyen, liberan unas toxinas que afectan las mucosas, que afectan la piel, que afectan todo el sistema hepático, el sistema nervioso. Entonces, te puede dar náuseas, vómito, diarrea, te puede dar una erupción en la piel. Y te puede dar también afectaciones más graves, digamos, en todo lo que tiene que ver con la parte renal. Entonces, nosotros desde Provincia de Buenos Aires, por eso armamos un sistema de alerta temprana para prevenir el riesgo asociado a esas, para informar acerca del riesgo asociado de esas floraciones de cianobacterias.
Paula, buenos días. Recién lo mencionaba Emilia y usted lo reforzaba. Se emitió esta alerta para 17 municipios de la provincia, pero ¿cuál es el diagnóstico actual de los espejos de agua monitoreados y qué implica concretamente que un punto esté bajo nivel de alerta naranja?
Bueno, nosotros tenemos este sistema de alerta temprana denominado cianosemáforo hace más de 3 años. Esto lo actualizamos de manera periódica. Actualmente tenemos 51 municipios de la provincia reportando, entonces que hayan 17 municipios que estén en una alerta de un riesgo medio, te puedo decir, o sea, no está ni la mitad de los cuerpos de agua que monitoreamos. Si ustedes siguen el cianosemáforo, se van a dar cuenta que en el verano esto aumenta porque a las floraciones de cianobacteria le favorece mucho que haya calor, que el cuerpo de agua esté quieto, las altas temperaturas. Entonces es más frecuente y de hecho la actualización de este cianosemáforo, nosotros ahora en el invierno lo actualizamos una vez al mes, pero después en la época estival lo actualizamos cada 8 días, una vez a la semana.
Recién mencionaba el cianosemáforo, lo que todavía me genera dudas es cómo funciona el monitoreo. ¿Quiénes son las personas que monitorean en cada uno de estos distritos?
Bueno, nosotros el sistema de alerta temprana, para hacerlo, utilizamos 3 fuentes. Uno es el monitoreo visual, donde cada uno de los municipios ha reportado o ha designado un referente, un encargado de enviarnos a través de una aplicación que desarrollamos junto con el ILPLA, la foto de cómo está el cuerpo de agua. Hacemos la prueba del frasco, que es que en un frasquito fácil de mermelada, la gente coloca lo llena del agua del cuerpo de agua, le pone una hoja blanca atrás y eso nos da el tono del color, más otras características que se preguntan, por ejemplo, la turbidez, si hay algún tipo de olor, etcétera. Esa es una, pero usamos 3. 2, el satélite, que es es algo que se encarga la autoridad del agua, que hace el monitoreo satelital, y 3, análisis de laboratorio, que también está a cargo de la autoridad del agua, que ellos hacen monitoreo permanente, hacen campañas por toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, al cruzar estos 3 insumos, es que determinamos el color de la alerta. El alerta son 4 colores, como las del Servicio Meteorológico Nacional. Verdes, que no hay riesgo. Amarillo es un riesgo bajo, el naranja es un riesgo medio y el rojo es un riesgo alto. Cuando estamos en un naranja o en un rojo, aplica la bandera sanitaria y acá le voy a responder la pregunta que me habían dicho, ¿qué implica que haya una caracterización como naranja? Ahí aplica bandera sanitaria. La recomendación que nosotros le hacemos a la población, y estas son las recomendaciones que les hacen los municipios a los vecinos o a los turistas, es que no ingresen al cuerpo de agua, que no practiquen deportes acuáticos, que no hagan la actividad de la pesca y no coman el pez, porque también esa toxina queda alojada en el cuerpo del pez y al consumirlo también podés intoxicarte. no vale hervir el pescado porque igual son toxinas, entonces es a otro nivel, digamos, molecular. Entonces lo que les estamos haciendo es una recomendación frente a qué precauciones tener en cuenta frente al cuerpo de agua donde van a hacer el uso recreativo.
Bien, un poco lo mencionaba, pero ¿cuáles son los riesgos concretos para la salud humana? Usted hablaba de intoxicación, tanto para humanos como para mascotas. ¿Y qué conducta debe adoptar el visitante ante la presencia de manchas verdes, por ejemplo?
Bueno, las recomendaciones, lo que se recomienda es que usted puede ir al cuerpo de agua, pero no debe ingresar. O sea, tome una precaución. Esa es una precaución, una recomendación que hacen las autoridades. Como siempre, ya después la persona toma la decisión que elige, ¿no? Pero es esto, es no tomar contacto con el cuerpo de agua, no ingresar, no hacer un deporte náutico, sino, bueno, ver otra forma de poder disfrutar el que se fue a cierta laguna de un cierto lugar a disfrutarlo. Sí puede afectar tanto a las mascotas, por eso también mantener a las mascotas alejadas, no dejar que los perritos vayan y tomen el agua de ese cuerpo de agua, por ejemplo. Entonces son las recomendaciones que damos. Es muy fácil que la población pueda conocer estas alertas porque están en www.gba.gov.ar/cianobacterias. Ahí lo pueden ver desde cualquier celular. Entonces antes de planificar la ir a un lugar, bueno, verifiquen qué color está en el cianosemáforo y a partir de eso planificar sus actividades recreativas.
Paula, ¿hay alguna relación, algún vínculo entre estos 17 municipios de la provincia que están bajo nivel de alerta naranja? ¿Digo, una cuestión geográfica es?
Esto es muy, o sea, es muy particular de cada cuenca. Nosotros siempre que pensemos en un cuerpo de agua, tenemos que verlo en un en el sentido de a qué cuenca pertenecen. Para que se generen esas las floraciones de cianobacterias son un problema global. Esto ya la Oficina de Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastres lo ha detectado como uno de los emergentes del cambio climático. Entonces, el problema de las floraciones de cianobacterias está en todo el mundo. Nosotros acá lo conocemos porque la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de generar una política pública para justamente cuidar a la población. Entonces, hay en toda la Argentina hay otra cantidad de provincias que también tienen el problema de las cianobacterias, ¿sí? Entonces, por eso, no es que es simplemente característico de una zona, porque ahí es la dinámica también asociada a cada cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque yo te hablé de las altas temperaturas, te hablé de que el agua esté quieta, entonces si llovió, si hubo un ingreso de agua a ese cuerpo de agua, pero también tiene que ver con el aporte de nutrientes, que son el fósforo y el nitrógeno. ¿De dónde viene el fósforo y el nitrógeno? Vienen de los efluentes cloacales sin tratar, vienen de la actividad agrícola. Entonces, todos esos productos que se usan para la actividad agropecuaria, como el fósforo y el nitrógeno, entonces al escurrir, por ejemplo, cuando hay una lluvia, escurren y entran a los cuerpos de agua. Entonces no es simplemente que hay una caracterización por zona, sino que tiene que ver más con la dinámica de cada cuerpo de agua. Sí, lo que nosotros hemos observado es que van a ver que es más frecuente en el verano que, por ejemplo, en el Río de la Plata empiecen a abundar estas floraciones. Capaz que ahora van a encontrar que son más lagunas o más relacionadas con por ahí la cuenca del Salado, pero no tiene que ver con que son exclusivas de una zona, sino que esto es una problemática global. No sé si soy claro, o sea, está asociado al deterioro de los cuerpos de agua, porque también ahí claramente, además del cambio climático, tiene que ver un impacto de la actividad antrópica y las cianobacterias lo que se convierten es en una alerta, en un emergente, porque es algo que yo puedo ver cómo el agua está verde. Entonces, claro, cuando ustedes vayan a un cuerpo de agua, si ustedes lo ven verdoso, no necesariamente son cianobacterias, no, pero por las dudas mejor no te metas.
Claro, y si no lo puedes chequear en la página que mencionabas recién.
Claro, claro, claro que sí.
Bueno, Paula, muchísimas gracias por este contacto con Bien Bonaerense. Le agradecemos el contacto.
No, con todo gusto. Gracias por difundir esta iniciativa de la provincia, porque realmente es una herramienta para que nos cuidemos entre todos.
Escuchábamos recién a Paula Ramírez, la directora provincial de monitoreo hídrico de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a otro artista bonaerense, Abel Pintos, para reinterpretar esta obra de Gustavo Cerati, Cactus.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Seguimos repasando la agenda productiva del interior bonaerense en Pablo Podestá, partido de 3 de febrero. Hoy continúa la Feria de Colectividades Sabores del Mundo, que arrancó ayer y propone literalmente dar una vuelta por distintos países a través de la comida. Desde las 10:30 habrá platos de Perú, Colombia, México, China, Brasil y España, además de comidas de distintas regiones de nuestro país.
¿Tuviste la posibilidad de probar comidas de otros países, Luqui? ¿Cuál y cómo fue esa experiencia?
Sí, a falta de viajes por otros países que he tenido, sí he tenido la posibilidad de probar comidas. Mirá, voy a tomar solamente estos países que mencionamos acá en esta agenda. De Perú he comido ceviche, Así que, sí. De Colombia seguramente también, ahora no me acuerdo cuál puede ser un plato colombiano que he comido, pero cómo no.
No sé, a mí me han traído muchos picantes de Colombia, así como un set de cosas picantes.
Yo te conté que comí un chocolate, un alfajor picante, sí, ese venía de Colombia.
Ah, ahí está.
Así que ahí tenés, mirá. México, por supuesto. ¿Quién no comió un burrito? ¿Cómo se llaman? Tequila también.
Tequila sí, mexicano.
Comí de bebida.
Cosa que nos han traído, no es que hemos ido a buscar.
No, por
claramente.
Supuesto que no. De China sí, comidas asiáticas he comido. Chop suey, por ejemplo.
Ah, claro.
De China. Sí. Bueno. De Brasil también.
Ah, y el feijoa. ¿Feijoa es?
Feijoa, mira.
Mira, eso comí.
No, feijoada es.
Feijoada, bueno, parecido era.
Es una mezcla de feijoa con...
Parecido, eso comí en la playa una
con
vez.
Con caipiriña. Yo le meto bebida también.
Bueno, no caipiriña, bueno.
Y bueno, y de España, por supuesto que sí, tapas españolas
tapas,
hemos comido.
Ahí va. Bueno, no estuvimos por ahí, pero sin embargo podemos contarles también un poco de esta gastronomía.
Seguimos repasando la agenda de este encuentro que se realizará en Pablo Podestá. Participan más de 100 artesanos y emprendedores locales. La feria seguirá durante todo el día de hoy hasta las 23 con entrada libre y gratuita en la avenida Perón entre Thompson y Concejal Silva. Habrá música en vivo, kermés y juegos para los chicos. Y para quienes estuvieron ayer, uno de los momentos fuertes de la primera jornada fue el show de los charros que se presentaron el sábado por la tarde.
Nos salimos un poco de las fiestas populares ahora, vamos a hablar de una actividad muy importante. En Chacabuco habrá una capacitación destinada a quienes trabajan con aplicaciones aéreas de fitosanitarios. El jueves 3 de septiembre, falta todavía de 8 a 18 horas, se dictará un curso presencial en el aeroclub local sobre la Ruta Nacional 7. La jornada estará a cargo de especialistas de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal y es organizada junto al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. El curso permitirá obtener por primera vez o renovar el carnet habilitante provincial categoría C requerido para este tipo de aplicaciones. La capacitación será gratuita, aunque tendrá cupos limitados y requiere inscripción previa. Una propuesta que apunta especialmente a profesionalizar la tarea y reforzar las buenas prácticas en el manejo y la aplicación de fitosanitarios.
Se va la primerita. Llevando el recuerdo del gran... No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres la casta en el baile hasta hacerla morir. Que no le duran mujeres la casta en el baile el gran bailarín.
Cada región tiene su voz, cada distrito su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde vas, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Ay, 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 ¿dónde? mía. Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, quien mirabas, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño, robas cariño.
Escuchábamos en la radio pública bonaerense a Julieta Lazo haciendo el clásico de Leo Dan, Cara de Gitana. Y ahora sí, últimos minutos, últimos 30 minutos de este programa. Estamos hasta las 9, como siempre. Contanos, Luqui, dónde se pueden contactar con nosotros o después revisar aquello que les quedó pendiente de esta edición.
Les recordamos que pueden comunicarse a través de las redes de Radio Provincia. Nos encuentran como @provincia1270 en Facebook, Instagram y X o Twitter. También nos pueden escuchar desde cualquier lugar en provinciaradio.com.ar. Y si se perdieron alguna nota, quieren volver a escuchar una entrevista, nos pueden buscar como Bien Bonaerense en Instagram, YouTube y Spotify. Además, bienbonaerense.com.ar, nuestra web.
El campo y su impacto en la economía cotidiana. Datos y análisis para entender lo que pasa.
La situación hídrica en varios puntos del interior bonaerense preocupa y ocupa a productores, entidades y dependencias estatales, en parte por las condiciones que se vienen arrastrando de meses atrás, pero sobre todo por lo que puede pasar a partir de la inminente llegada del fenómeno climático del Niño, que podría ser el más intenso de los últimos 50 años. En torno a este tema, la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca realizó un informe titulado Cuando el agua cambia las reglas del juego, que incluye el testimonio de productores y dirigentes vinculados al sector agropecuario en el interior provincial. Uno de los consultados fue Carlos Bernardi, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Carlos Casares, con quien tenemos el gusto de estar en contacto para dialogar sobre esta situación. Buenos días, Carlos. Lucas Rodríguez y Emilia Storani los saludan en esta mañana de Radio Provincia. Buenos días.
Buenos días a vos, Luca, y toda tu audiencia.
Bien, Carlos, un poco para ubicarnos en el contexto actual y entendiendo que hay varios puntos a desarrollar sobre la situación hídrica en Carlos Casares y la región, queremos saber cómo está hoy la situación hídrica y qué panorama se advierte para esta campaña 2026-2027, teniendo en cuenta que hay factores que se conjugan allí, por ejemplo, los elevados niveles freáticos que se arrastran y además la escasa pendiente natural del terreno en esta región.
Sí, Lucas, como vos lo mencionás, bueno, gracias a Dios, este otoño-invierno que estamos pasando viene con precipitaciones normales o hasta por debajo de lo normal. En los últimos 3 meses ha llovido alrededor de unos 50 milímetros, lo que no acarrearía problema para la época del año. Y lo que sí, como decís, venimos cargados de lo que se sufrió en esta zona, principalmente, bueno, yo estoy en Carlos Casares, pero todo lo que es el partido de Guajó, Bolívar, Casares y 9 de Julio, que el año pasado hubo precipitaciones por encima de los 1000 milímetros, y causó mucho daño a nivel de campo y de camino. Como vos mencionaste también, acá estamos en una planicie donde las pendientes es muy, pero muy baja, y entonces el agua va quedando y tarda mucho en seguir su camino aguas abajo, ¿viste? Tenemos el canal mercante, pero mientras que trabaja y aguas abajo en zona de Saladillo o del Salado, mantengan abierto y vaya más para San Borombón, bárbaro. Pero si se mantiene cerrado, como es en Bragado, que se mantuvo hasta últimos meses del año pasado, acá teníamos, es una batea donde se acumula tanto agua a nivel de bajos, ¿no? Como media loma, ¿viste? Y eso acarrió de que los cultivos se tuvieron que hacer tarde, muchos lotes, campos quedaron sin poder cultivar, y eso está ocasionando de que estamos ya en el mes de fines de agosto y todavía estamos cosechando maíz. Falta un montón de maíz tardío que se terminó sembrando en noviembre, diciembre, incluso algunos lotes hasta en enero se sembró. Y así que se va a juntar la cosecha de maíz con la siembra, que ya viene de la 26 y 27. Y los bajos están llenos de agua, eso sí. Los bajos están llenos de agua. Se nota que hay, por vasos comunicantes, hay agua subsuperficial, bajo el suelo, que viene corriendo y que mantiene las napas altas. En las medias lomas, cada loma, las napas estaban por debajo del metro, están en 1.50 m, 1.80 m en los últimos 3 meses, pero en bajos está por encima de superficie, o sea, ahí muy cerquita de superficie.
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Emilia lo saluda. Recién mencionaba la cosecha y la siembra 2027 del maíz. ¿Cuáles son las decisiones agronómicas que se priorizan en la región frente a la muy probable llegada del Niño, que podría ser uno de los fenómenos más severos de los últimos 50 años?
¿Qué tal, Emilia? Sí, fíjese, casualmente por acá se hizo, bueno, todo el maíz tardío, y también se hizo en esta campaña 26 muy poca fina, lo que es trigo y cebada. Acá el partido de Carlos Casares se hacen unas 25.000 hectáreas entre 20 de trigo, 22 y 4, 5, 6 de cebada. Este año, si se llegó a un 15% es mucho, habrá 4.000 hectáreas de fina hecha, por las razones de que lo que se acarreó de la inundación pasada. Y bueno, todos esos lotes ahora que un poco se están mejorando, excepto los bajos, pero a la media loma y loma se están mejorando, eso va a ir todo a gruesa. Lo que pasa, como decís vos, pensando en el fenómeno Niño, personalmente no creo que sea en esta zona un Niño tan severo. Sí, y ya se está viendo por todas estas condiciones de lienzo, el calentamiento del Ecuador, y que ya se está viendo todo el litoral que está muy afectado con inundaciones, los ríos vienen muy sobrecargados, bueno, toda esa zona de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, ya está sufriendo lo que es el fenómeno Niño. También la zona de Chaco, Santiago y norte de Córdoba y Santa Fe, hay exceso hídrico ya y de precipitaciones. Pero después toda esta zona, ahora estamos bárbaros. Creo que llevamos apenas 500 milímetros y ya estamos, pasado 8 meses, estamos entre 500 y 600 milímetros, que es lo normal para lo que es las precipitaciones anuales en esta zona. El problema es que el agua que hay ya acumulada en los bajos y lo que venga luego. Si una cosa es las precipitaciones, que no creo que se vayan a dar tan excesiva acá, o hablemos de 1000 milímetros, el problema es que si Córdoba y Santa Fe viene bajando, viene los ríos, cuando toca Río Quinto, el Río Quinto en 2 o 3 meses llega a lo que es la encadenada de Trenquelauquen, y de ahí en un mes más está en esta zona, en Carlos Casares, y que es donde ahí ya no hay tanta canalización. Más tomando la Ruta Nacional 5, el canal Mercante, Jaureche Mercante, ¿no? Jaureche hasta Pehuajó, de Pehuajó para abajo, Mercante, está de la Ruta 5 al norte, pero de la Ruta 5 al sur, toda esa agua de las encadenadas y que va también hacia lo que es el Huachimanca en Bolívar, todo eso, eso afecta a toda la parte sur del partido, que siempre es la más afectada cuando vienen o exceso hídrico por precipitaciones o agua que viene de aguas arriba del río en Córdoba y La Pampa y Buenos Aires.
Bien, Carlos, entonces es limitado un poco cómo se encuentran hoy las vías de drenaje, esto que usted mencionaba de este canal alternativo que lleva al canal Mercante y de allí a San Borombón y al Salado, ¿no? Sumado a esto, ¿cómo se encuentran además los caminos rurales y otras cuestiones que tienen que ver con la producción?
Bueno, ahí tocas un tema que es la preocupación nuestra. Uno prefiere, por ejemplo, entre sequía e inundación, yo prefiero la inundación, porque en las lomas, si hay inundación, los bajos van a tener agua, siempre tuvieron agua y ahora tendrán un poco más de exceso. Así que, si los bajos están llenos de agua, la napa está arriba y las lomas van a producir un montón. El problema es cómo llegar a esas lomas. Estando en el campo, teniendo la maquinaria y todos los insumos en el campo, bárbaro. Pero después la transitabilidad de los caminos. Los caminos, con estos excesos que se han dado en los últimos 2 años, no permitió un mantenimiento adecuado. Entonces, eso fue aparejado que se han roto canales, vacunetas, alcantarillas. No se pudo hacer el mantenimiento adecuado. Tal vez tampoco hubo un parque de maquinaria por parte del municipio que esté disponible cuando el tiempo lo permitía en cortos lapsos. Por ejemplo, nosotros hasta mediados de diciembre sufrimos la inundación el año pasado. De buena a primera abrieron compuerta en Bragado, en Canal Mercante, y se desagotó un montón de agua, ¿no?, que llevó el canal. Y aparte vino un diciembre final, enero y febrero, con muy poca lluvia, y eso permitió una evaporación por la época del año y un escurrimiento de los campos, y los caminos se pudieron secar. Pero tampoco hubo muy poco tiempo para poder arreglar todos esos caminos, hacer alteo, acomodar alcantarillas. Entonces se llega al día de hoy que los caminos están secos, pero están sin mantenimiento y con un poco de exceso hídrico no permite la transitabilidad de maquinaria, ¿viste? Eso es un grave problema, que es lo que preocupa al productorado en general, ¿viste? Llegar a los campos donde se permita trabajar. Va a ser todo más lento, otra vez va a haber una siembra tanto de maíz como de soja, girasol o sorgo, lentas, va a ser lenta en el tiempo, ya viene lento, y va a ser lento en el tiempo, ¿viste?
Carlos, ¿cómo se da, por lo menos en Carlos Casares, la articulación con el municipio, con la provincia y con la nación en torno a avanzar en obras que son necesarias de infraestructura para el sector? Sabemos que el Ministerio de Infraestructura bonaerense está definiendo y avanzando con algunos actores sobre un plan estratégico para anticipar el Niño, pero también sobre otras obras que son prioritarias para los próximos años.
Sí, viste, acá hay una comunidad rural de caminos rurales que a partir de una iniciativa de la Sociedad Rural de Carlos Casares, como para poder comenzar un diálogo, un trabajo en conjunto, como vos decís, viste, la parte privada y pública, municipio con productores. La cuestión viene tal vez más de fondo, todo este plan hídrico que se viene hablando hace 40 años, creo, ¿no? Va muy lento. Entonces, lo que se está viendo, estos fenómenos, como así vienen fenómenos de exceso hídrico, también tuvimos y se está dando fenómenos de que nosotros acá, como un productor dice, los sopletes, de temperaturas muy altas que llegan hasta los 40 grados, donde se queman los cultivos, no hay agua disponible justo en la época de floración de los cultivos. Todos estos fenómenos que antes decían, bueno, cada 10 años se da un fenómeno, es como que en un año capaz que se dan los mismos fenómenos dos o tres veces. Y esto nos deja que el trabajo de obras y demás se haga en tiempo y forma, y enlentece todo más. Y después es como un, viste, como un cortocircuito. Acá estuvieron gente de la provincia, del Ministerio de Hidráulica, después vino Nación, tuvimos hasta la visita de la señora ministra, y claro, todo, pero viste, por ahí no pasa de la visita, de estar, de la promesa, y no se llevan a cabo todos esos trabajos. Y después lo que yo veo, no solamente en el municipio de Carlos Casares, sino hablando con gente de acá, de Trenquelauquen, de Pehuajó, de Bolívar, de 9 de Julio, el parque de maquinaria para mantenimiento vial está muy obsoleto, no hay renovación, no hay cantidad de maquinaria como para mantener toda la red vial, ¿viste? Acá son alrededor de, habla de entre 1.600 y 1.800 kilómetros de red vial. Habrá unos 600 kilómetros que son los caminos reales. Que estará la motoniveladora, la Champion, dos veces al año. Después, los caminos secundarios, los vecinales, olvidarse, nunca se pasaron. Entonces, eso, año tras año que pasa, afecta y afecta y afecta, y se desgasta todo. Se desgasta tanto el medio ambiente como la paciencia por ahí de la gente. Eso un poco lastima. Y es una opinión particular, pero uno lo ve hasta como que esa famosa grieta que hablamos los argentinos entre lo que es comunidad rural y ciudad.
Carlos, por último, es muy interesante realmente la charla que estamos teniendo. Hablamos de la implicancia de los cultivos, de los diferentes cultivos finos, gruesos, pero ¿qué pasa con los tambos? Que es una producción que en Carlos Casares particularmente tiene un impacto muy grande, si no me equivoco, el expresidente de la sociedad rural, Hugo Bielcati, tiene unas 10.000 hectáreas en la región, ¿no?
Sí, vos mismo lo dijiste. Carlos Casares es la tercera cuenca lechera de la República Argentina. Acá hay 8 tambos muy grandes, muy grandes. Además hay tambos medianos y muchos tambos chicos que lamentablemente se han cerrado. Pero bueno, es una cuenca lechera muy grande. ¿Eso qué pasa? Eso es diario. Imagínate que llueva, los caminos no intransitables, pero el camión de la leche tiene que de una u otra manera llegar a los establecimientos tamberos. Bueno, el año pasado los camiones esperaban los tractores para bajar la ruta y enganchaban el camión y se lo llevaban hasta el establecimiento, ahí cargaban la leche y lo traían de vuelta, ¿viste? Era así todo el día. Entonces imagínate pasar camiones, tractores por esos caminos. Es tremendo. Por eso, pensando en que se puede llegar a venir otro fenómeno de eso, otra vez, ¿viste? Por parte de algunos privados, algunos dueños de campos, de tamberos privados, ellos mismos han hecho inversiones tremendas de canalización, de entubamiento de canales al costado de los caminos reales para llevar el agua y evacuarla o llevarla al canal mercante para desagotar un poco. Y después han hecho alteos, eso nos consta, ¿viste? Y fue todo iniciativa privada, porque si no era cuestión de, era eso, tirar la leche. Sí, eso afecta mucho. A Catare afectó mucho, si bien justo estos últimos dos años el tambo tuvo su buen año, digamos, económicamente, la leche estaba a buen precio, todo, pero los tamberos han tenido que hacer mucha inversión propia para tratar de que esa leche sea destino, ¿viste? Si vos bien lo dijiste, acá los establecimientos tamberos están sufriendo mucho. Y ahora ellos mismos están un poco ya atajándose, ¿viste?, de lo que puede llegar a venir.
Carlos,
se necesita, ahí sí se necesita un apoyo.
Carlos, le agradecemos mucho este contacto con Bien Bonaerense, con la radio pública. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Adiós.
Escuchábamos las palabras de Carlos Bernardi, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Carlos Casares.
¡Meta!
Se nos fue rapidísimo esta mañana de domingo, Lucas. Ya estamos llegando al final de otro Bien Bonaerense.
Hoy viajamos hasta Magdalena para conocer un poco más de este distrito donde conviven el campo, la industria, el turismo y localidades con mucha historia. Dialogamos con su intendente, Lisandro Urcade, sobre la actualidad del municipio y me quedo con esto que nos decía sobre la existencia de un dulce de leche de calidad, que es el dulce de leche Bacalín, entre otras cuestiones muy importantes que mencionó, el desarrollo del parque industrial, esta posibilidad que ofrece también Magdalena como destino turístico, una alternativa tranquila e incluso para irse a vivir a ciudades de la zona como puede ser La Plata o incluso Buenos Aires.
También pasó por acá Maxi Ferreira con una historia de ciencia bonaerense que arrancó derribando algunos mitos. Conocimos el trabajo de investigadoras de Mar del Plata que estudian el uso de irradiación gamma en pescadilla, anchoita y calamar para prolongar su vida útil, una tecnología que permitiría aprovechar mejor lo que ya se pesca y hacer que estos alimentos puedan llegar frescos a lugares mucho más alejados de la costa.
El agua fue uno de los grandes temas de esta mañana, Emi. Conversamos con Paula Ramírez, directora provincial de Monitoreo Hídrico, para entender qué son las cianobacterias, por qué aparecen en lagunas, ríos y otros espejos de agua y qué tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando se activa una alerta.
Y seguimos hablando de agua, pero desde otra realidad que preocupa mucho al sector agropecuario. Nos fuimos hasta Carlos Casares para conversar con Carlos Bernardi, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Local. Analizamos la situación hídrica de la región, cómo los excesos de agua ya condicionaron la siembra y qué decisiones empiezan a tomar los productores ante la posible llegada de un niño de fuerte intensidad. Bernardi remarcó que está demorada la cosecha de gruesa y que cualquier fenómeno puede complicar aún más la cuestión.
Saludamos, Emi, como siempre, a nuestro prestigioso equipo de producción.
Llegamos al final de este programa y nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 7 de la mañana por la radio pública.
A quienes estén despertando, desayunando, trabajando, viajando o simplemente disfrutando de esta mañana,